Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 3 de la mañana, 4 y 3 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Estamos en directo hoy, 26 de diciembre. Hay un montón de gente que no trabaja. Bueno, los jefes ni se asoman. Pero hoy estamos aquí contigo, acompañándote, hagas lo que hagas, para aportar y que España no deje de crecer. Hay un montón de gente que, como tú, pues está currando, está conduciendo, está protegiendo. Nuestro saludo a la Guardia Civil, a la policía, a los vigilantes de seguridad, a las policías locales, a la gente que está en una farmacia de guardia, a la gente que está en los hoteles, a los estudiantes que no dejan de prepararse para tener el mejor de los futuros, a la gente que no puede dormir, a los jubilados, a la gente que está con problemas, a la gente que está echando números para ver cómo narices podemos salir de esta. En definitiva, la radio te acompaña. Aquí en la radio, en COPE, hay vida. Somos además los únicos que estamos en directo. Todo el mundo grabado, todo el mundo congelado, todo el mundo dándote repeticiones de otras cosas que se han hecho en otros momentos. Pero nosotros presumimos que, como tú, estamos en la vida en directo. Y como hacemos un programa de 4 a 6 de la mañana todos los días, pues aprovechamos y siempre nuestro comienzo de hora lo hacemos contándote una noticia positiva, porque como no rememos todos en la misma dirección, pues nos vamos a poner a llorar. Y nos gusta contarte historias que molan, historias que están bien, como la historia de Ciro Ortiz. Si yo no te hablo de Ciro Ortiz, pues tú no te vas a enterar, y creo que merece la pena que lo escuches, porque es un niño de sexto de primaria que nos ha arrancado una sonrisa. Y es que Ciro sufrió acoso escolar, uno de los grandes problemas de la sociedad moderna. Pero claro, en esta ocasión, lejos de hundirse, lo que hizo fue ayudar a otras personas víctimas del bullying durante años. Y claro, es que han sido muchos años en los que sufrió acoso, aprendiendo valiosas lecciones que ahora comparte con los transeúntes del metro de Nueva York. Allí el niño ha puesto una mesa, una mesita y dos sillas, y la gente puede hablar con él para recibir su consejo emocional. Eso sí, lo hace a cambio de $2, ¿vale? Y no todos los días, solamente lo hace cuando llueve, y es porque cuando llueve pues no puede salir a la calle a jugar con otros chavalines. Cada día gana una media de $50. Dice Ciro que los adultos nos asustamos mucho ante los cambios en nuestra vida, y que eso no puede ser, que tenemos que aceptarlos, vengan como vengan y venga de donde vengan. Hay que disfrutar siempre los cambios y no mirar atrás. Una demostración de que, bueno, hasta un niño pequeño puede tener mucho que enseñarnos. 5 y 6 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos poniendo las calles. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos ese fe que te las has? ¿Qué tenemos por delante hasta las 6?
Tenemos muchas cosas. Mira, por ejemplo, Begoña Íñiguez ha estado visitando la famosa fábrica de los pasteles de Belén en Portugal y nos va a contar todo lo que ha vivido, su experiencia, con todo detalle. Juan Andrés Rubert también estará aquí para adelantarnos, en este caso, los contenidos del programa de hoy de Herrera en COPE. Herrera que, por cierto, recibirá a última hora la del Pulpo, y también estará con nosotros el pedagogo y consultor en psicopaidos, Jorge Casesmeiro, con nuevos consejitos.
Perfecto, muchas gracias, Fran. Mónica Villalaín, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Temperaturas y cosas así de referidas en lo temporal?
En lo referido en lo temporal, te cuento, se prevé para hoy nieblas en zonas del interior peninsular, sobre todo en la meseta norte y cuenca del Ebro, donde podrían ser localmente persistentes, aunque también se espera que aparezca la niebla en el área del Estrecho y en Melilla. En general estará nublado el cielo, aunque en la mayoría del país será intervalos de nubes y claros, y en el Cantábrico podría caer alguna gota que otra por la mañana. Las temperaturas estarán con pocos cambios en general, o sea que seguiremos con frío, pero en el área cantábrica podría notarse una ligera bajada. Cuando avance el día, el frío pues se mitigará un poquito.
Tú ya no tienes tanto frío, pero te has quitado el abrigo ese.
Es que he empezado a tener calor en el estudio.
Claro, es que venías con un neopreno y todo.
Claro, llevo una camiseta, un jersey de cuello vuelto y luego mi jerseycito de lana. Y luego el abrigo y la bufanda.
Qué barbaridad, hombre. Yo la bufanda no me la
he quitado. Creo que me he pasado, pero es que hacía mucho frío por la noche.
Claro, yo la bufanda no me la he quitado porque estoy un poco fastidio de la bufanda. Pero es que cuando yo he visto a Mónica Villalain esta mañana, yo digo, pero por el amor de Dios, ¿dónde está su cuerpo?
Bueno, pero sí, estoy más calentita y más recogida. Y más todo.
¿Lo puedes decir otra vez? Fran Baliño, nuestros ponedores son nuestra vida.
Qué pasada tenerlos a ellos al otro lado a las 5 y 8 minutos de la mañana. Son tantos y son tan majos que les tenemos que dar un diploma para acreditarlo. Mira, vamos a escucharlos.
Buenos días, Pulpo. Hemos quedado unos compañeros moteros. Somos solamente lo que somos, las peñas extremeñas, lo que lo han organizado. Nosotros somos de la Peña Los Lagartos, estamos en Villanueva de la Serena y luego iremos todos juntos a llevarles los juguetes a los niños que están ingresados en el hospital de Villanueva, Don Benito.
Estoy trabajando ya en la churrería. Yo ahora mismo estoy sacando los vehículos, las furgonetas y metiendo los coches en el garaje. Ya tengo a mis padres y un compañero preparando la masa, calentando el agua, el aceite. Y cuando esté caliente todo, pues ya empezamos a preparar pedidos para repartirlos. Espera un momentito, que es que tengo que coger la masa para echarla a la lista.
¿Ya me dejas? Bueno, fíjate qué confianza tiene Jorge, que nos ha dejado aquí en directo. Somos cercanos, lo sabemos, somos simpáticos. Pues sí, pero hombre, como para ya estar aquí en minuto y medio.
Entiéndelo, que si no echa la masa, a ver qué hacemos.
Claro.
Oye, ya estoy aquí.
¿Qué te estaban diciendo? ¿Que la llamada va a ser muy cara?
Que estaban llamando a mi hermano que se ha quedado dormido.
O sea, aquí como en casa.
Bueno,
como
nos hemos enterado de todo, claro, lo que ha pasado hoy.
Como
ahí,
si hablas con los tíos, claro que sí.
Hola, buenos días, Pulpo. Ahora mismo estoy aquí esperando en la nave a que me pasen el pedido, cargarlo en un momento y ponerme a repartir por ahí para que coma pan todo el mundo que pueda. Ahora cargo 30-40 canastas, voy a repartir a restaurantes un poquito lejos y todo lo demás, y luego ya a las 6:30 o las 7, cuando ya están por aquí algunos comercios abiertos, pues que tengo ya llaves y eso, lo dejo el pan y otros bares lo dejo, bueno, en fin. Cuando aparcas en doble fila en el camino, en la carretera, en la calle, lo que sea, ya, va, digo, oye, tú no comes pan, venga, que
hasta
comáis
luego.
Pan.
De mi parte, hasta ahora.
Poniendo las calles.
Todos estos cracks que acabáis de escuchar ya tienen su diploma que acredita que son ponedores de calles. ¿Que tú quieres el tuyo? Facilísimo, nos llamas al 950-60-06, es gratis. Y, repito, 950-60-06, aunque también podéis contactar con nosotros a través de Twitter en @ poniendo calles. Estamos naturalmente en facebook.com/poniendolascalles y revisamos todos los emails que nos mandáis y nos los leemos de cabo a rabo, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el lunes. Con un poquito de alegría, una canción que no puede faltar esta noche vieja en tu fiesta, estés donde estés. Es Álvaro Soler.
Pequeño, sin preocupación. Desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía.
Canción que tiene que tener tu playlist de Nochevieja para bailar, para sonreír, para mover un poquito el cuerpo y, ¿por qué no?, tomarte un San Francisco. Agua de Dos Ramos, que nos escribe, dice: Pulpo, ¿por qué desde Gerona no se os escucha diariamente? Solo se coge por momentos. Solo se coge momentos. Yo quiero escucharos a vosotros. Pues, familia, en Cataluña pasa la ley del catalán, el CAT. Estamos obligados a emitir durante una serie de horas en catalán y entonces tenemos que cortar el resto de la programación para poder cumplir esa ley. No deja de ser una ley y hay que cumplirla. 5 y 13, hora menos en Canarias. Ramón García nos escribe: buenos días, Pulpo, desde la Sierra Norte y preparando ya las uvas en la Puerta del Sol. Fíjate que humo madruga, Ramón, ¿eh?
Sí, sí.
Espectacular. Salva, buenos días, Octópodo, comenzando la jornada con ilusión y con alegría. El frío, Pulpo, no existe.
Uy, nos escribe mucha más gente, Pulpo. Por ejemplo, Rosa Martínez dice: descanse en paz, George Michael, que le pongamos una canción suya ahí en homenaje y recuerdo, ya le hemos puesto un par de ellas, pero...
luego cerraré la del Pulpo, bueno. La del Pulpo será con canciones de George Michael.
Ana Fernández nos manda también una super imagen de Feliz Navidad, muy navideña, con su nieve. Con su gorrito, con su estrellita, nos gusta este rollo. Feliz Navidad a todos los que hacéis posible el programa, a toda la COPE y, por supuesto, a los ponedores. Esto es Orly García.
Muchísimas gracias, Orly, un besito.
Y nada, celebramos el nacimiento de alguien especial, un mensajero de él para que la discordia, el odio se conviertan en calor, fiesta y gozo interior. Aquí en Murcia, en Madrid, en todo el universo, de distintas formas de hablar, de actuar, de adorarte, todos respetan al Dios del universo. Nos envía Elvira, fíjate.
Muchas gracias,
Elvira. Esto muy bonito, muy bonito.
Muchas gracias, Elvira. Hay que recordar que el próximo miércoles de 4 a 6 de la mañana estaremos friendo huevos en ese estudio. Friendo huevos e invitando a los taxistas que se acerquen. Así que, chicos, tenéis que pasar la bola. El próximo miércoles el Pulpo invita a los taxistas a huevos fritos. Aquí, en este estudio, tenéis que pasaros en el estudio Encarna Sánchez a tomarnos unos huevos fritos.
Una hora perfecta para tomarse unos huevos.
Hombre, claro, la gente está currando y necesita un poquito de energía. Y también queremos saludar a la gente que nos está siguiendo ahora mismo en Twitter, @poniendocalles, como Fátima, como Teodoro y también como Sebastián.
Bueno, nos escribe también Jesús Miguel Jiménez. Nos dice que Feliz Navidad a Pulpo y a todos tus compañeros. Isabel Prieto también nos dice que somos los mejores y que felices fiestas para nosotros y para nuestros familiares, que por fin se acuerdan de nuestros familiares. Fíjate, qué maja.
Muchas gracias. Isabel. Las redes sociales, el email y también tenemos un teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Vamos a ver si está ahí Ramón. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás, Ramón? Bueno, me alegro mucho de oírte.
Feliz Navidad para toda España y para ustedes, principalmente, que es un amor oírle y se hace muy de querer toda la gente.
Muchas gracias, Ramón. Muchísimas
gracias.
Yo tengo
una historia muy bonita porque ya historias malas bastante estamos todo el día oyendo.
Es verdad.
Y es penoso que viva la humanidad haciendo tanto daño a sus semejantes. Tengo la historia de un padre de aquí del barrio de Moratalá, de Nuestra Señora de la Presentación, que se nos ha muerto después de 60 años que ha estado en la iglesia aquí en el barrio, hace 10 días.
Vaya.
Se nos ha marchado. Y era una persona muy buena porque todas las Navidades, como había sido un tamborilero en su pueblo, cuando llegaba la misa, pues sacaba el tambor y se ponía con todos nosotros a cantar todas las canciones de los villancicos y todo. Y se notaba la emoción que hacía siempre. La iglesia que él vino cuando era joven era una nave, un local que por escalera tenía la escalera de un avión, porque no tenía escalera para subir a la nave, en la tienda que era, vamos. Y entonces el hombre, cuando ya le hicieron la iglesia esta, siempre, toda la vida de él, en Navidades se ponía a tocar el tambor y a cantar con toda la iglesia los villancicos. Se nos ha muerto con 83 años y ha sido el hombre más bueno y más cariñoso, porque iba a las casas de las personas mayores que no podían ir a darles la comunión. Y yo y todos presentes en la misa, pues teníamos el tambor.
Claro.
Y los niños del Belén.
Claro, Ramón.
Les echábamos muchísimo de menos. Porque sabíamos cómo, cuando se ponía a tocar el tambor, cómo a la gente los animaba a cantar los villancicos al niño Jesús. Y todos participábamos.
Jolín, Ramón, está súper afectado, ¿eh?
Sí, porque hoy era un día muy grande del niño Jesús, pero claro, también a la vez echábamos al menos al padre, porque sabíamos todos que siempre iba por las calles cuando le veíamos a ir a llevar la comunión a alguno que estaba malo o alguno que no podía ir.
Qué labor tan bonita, ¿no?
Sí, la labor de él ha sido 60 años. todos, pues la verdad que pues es, al padre se lo dije, parece increíble luego un ser que ha dado tanto con nosotros, se nos ha marchado y nos ha dejado tanto espacio libre y tanto vacío. Pero la verdad que los niños y todo, cantando los villancicos, pues como si estuviera él.
Claro.
Fuertes, cantando, pero, muy emocionados.
Pero Ramón, ahora tenéis vosotros los feligreses y la gente que siempre colabora y ayuda en la parroquia.
Que somos
muchos, ¿eh? Los que vamos a las parroquias a echar un cable, ¿eh?
Ya lo creo.
Hay que seguir tirando de eso, ¿eh?
Ya lo creo. Y además los padres que nos están viniendo ahora en relevo a él, de verdad que son ángeles, porque se les ve una cara de buenas personas como usted. El Pulpo, que yo le oigo, fíjese usted lo que es la vida. Yo de las cuatro que está usted con el programa, soy amante de la radio de siempre, uh-huh, toda la vida. Pues cuando llegan las 12 hay una cosa en mi cabeza que me despierta y me gusta ahí el programa, porque si supiera usted la grandísima labor que hace a todo el que trabaja, al todo que no trabaja, al que se queda desvelado, claro, al que está enfermo, es que es un programa que ya digo, la COPE para mí es la radio... Uh-huh. Eso he sido amante de pequeño, fíjese que tenía la Galena, que en aquella época no había radio siquiera, y tenía conectado un cable al radiador y otro al colchón, y cogía mis horas de radio de pequeño siempre, tenía 7, 8 añitos, siempre la radio me ha encantado. Y la COPE con él, ya Carlos Herrera, uh-huh, ya ha sido el remate. Ya entrar ahí el Carlos, claro, Herrera, que es el número uno, y usted el número dos, es lo más grande de España y del mundo entero.
Ramón, a ver si el miércoles te tuteo, ¿eh? O sea, sí, somos familia.
Encantado,
Ramón,
encantado.
Te tienes que venir a tomar un huevo frito con nosotros, que hemos invitado a los taxistas, pero Ramón, si te vienes, el miércoles tendrás aquí un huevo frito y te lo tomas con nosotros.
Me gustaría decir una cosa, si me permites.
Sí.
A mí una cosa que me da mucha rabia es que, teniendo la vida a todos, que se nos va tan rápida, que podamos hacer tanto daño a unos y a otros y preocuparnos problemas que no debiéramos de tener, que no teníamos que poner preocupación, sino ver felices, vivir los cuatro días que vivimos y ser cariñosos y todo, y que luego nosotros mismos nos hagamos el daño que nos hacemos,
yeah,
sin necesidad. Y otra cosa que te quería preguntar y pedir, por favor, si puedes, porque a mí me duele. Mira, hoy en día las canciones que se ponen en inglés, la mayoría de los españoles no sabemos inglés, no, uh-huh, sabemos el mensaje que dicen, y yo estoy seguro que el mensaje de las canciones son muy bonitas y muy grandes, pero es que tenemos música en letra española, uh-huh, que no la ponéis casi, es que, uh-huh, está invadida las emisoras, nada más que con música inglesa, uh-huh, o francesa, y extranjera, o italiana, pero si nosotros, uh-huh, solo sabemos, no yo, sino incluso muchos jóvenes, no saben nada más que español, porque en inglés entienden cuatro palabras y punto.
Uh-huh.
Y nada más invasión de idioma y de idioma. Mm. Y yo estoy seguro, y ya digo, si me encanta la música muchísimo de siempre, pero es que lo que me da rabia es que los mensajes que te está diciendo tan bonito la letra, no la sabes. No la sabes y te da pena, porque dices, mira qué canción como este que se nos ha muerto ahora también, que Dios le tenga en la gloria, porque de aquí vamos todos a la gloria, eso está claro.
Claro.
Pero lo que es triste es que la letra que dice él, que ha cantado, porque esta, fíjese que ha puesto de él, que es tan bonita, y la que va a poner después también seguro, el mensaje no lo entiendo.
Claro.
La letra sí, pero no sé lo que me dice. La lástima es que pasa como en la televisión, cuando sale un idioma, podían poner como la radio por
el subtítulo. El subtítulo, claro.
Y ya la gente, oye, ¿qué?
Hombre, Ramón, aquí lo que intento yo es, si pongo 8 canciones por programa, normalmente lo que hago es poner 5 en español y 4 en inglés. Es lo que procuro. Yo barro también más para casa. Pero
claro,
pasa que ahora te va a coincidir. Mira, luego voy a poner a Level 42, Level 42, y luego va a sonar U2 y más las canciones de George Michael. Pues mira, me temo que ya el castellano en cuanto a música ya no nos va a dar tiempo. Pero mañana yo te pondré un par de canciones en español para ti. No,
te voy a decir una cosa y te lo digo de corazón, ¿eh? Yo estoy entregado a la radio, pero la COPE es la número uno.
Qué
la
grande.
De España hoy por hoy es la número uno, y que no le quita el puesto a nadie, por mucho que metan lo que pongan, porque es fabuloso todos los programas que tenéis, y sobre todo lo mismo da de música, de interview, de entrevista. Sois los mejores,
claro,
sois los,
sí,
mejores.
Ramón, te me mandamos un diploma y el miércoles, oye, tienes aquí un huevo.
Te deseo también, una cosa, que deseo lo mejor, que Dios te bendiga y que te vaya feliz a ti, a todos los oyentes de España y a todo el mundo, y que seamos más felices. Y por favor, ya que la vida nos pone tantos dramas y tantas desgracias, que Dios nos ayude a todos para poder ir llevando el día a día y pasito a pasito hasta que el Señor nos recoja a cada uno de nosotros.
Muchísimas gracias, Ramón.
Te deseo toda la felicidad del mundo a ti y a la señorita que me ha atendido. Es súper, súper amable y da gusto oíros y da gusto, de verdad, saber que hay personas tan buenas y tan buenas que nos dais la vida para seguir luchando cada día. Gracias, gracias y gracias por todo. De corazón.
Hasta luego, Ramón. Muchísimas gracias. 5:23, hora menos en Canarias, a partir de las 6. Herrera en COPE. Juan Andrés, tenemos un montón de cosas que contar, ¿no?
Sí, sí, desde luego, Pulpo, buenos días. A las 8:30 tendremos el análisis con Gloria Lomana, Antonio San José y Chencho Arias para comentar, como siempre, los asuntos de actualidad nacional e internacional de hoy. Y ya a las 9, en Herrera en COPE, entrevistaremos al portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo. Y a partir de las 10, hablaremos de temas de salud con uno de nuestros médicos, doctores de cabecera, Esteban Pérez Almeida. Y después de nuestro doctor, a las 10:30, gastronomía con sobras. ¿Qué es esto? Pues,
¿qué?
Yo te explico, Pulpo. Es un proyecto contra el desperdicio alimentario que ha fomentado, lo ha impulsado la Asociación de Empresas de Gran Consumo.
Ah, muy bien.
Hablaremos con el impulsor principal de esta iniciativa, que es David Esteller. Yo creo que es muy interesante, o sea que no nos lo tenemos que,
seguro,
que perder. Y todo esto y mucho más en Herrera en COPE hasta la 1:00 p.m.
Eso será a partir de las 6:00 a.m. en COPE, 5:24 hora, hora menos en Canarias. Muchas gracias, Juan Andrés.
A ti, Pulpo, hasta luego.
Es 26 de diciembre, estamos en directo contigo poniendo las calles. Octava de Navidad, dos, Santos Esteban, diácono y protomártir, y Dionisio y Zósimo, papas. Gracias por escucharnos. Y Pepe Spain, todo un ponedor, nos pedía una canción, una gran canción de los Level 42, Running in the Family, y dice, es que la música de Level 42, pues está muy bien. Pues venga, aquí la ponemos y la disfrutamos todos los ponedores en España. ¡Buenos días! I'm a dad, would send us to our room, he'd be the voice of pain. He said that we would thank him later. Our day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling. One night, my brother drove me, climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew it couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. Con 27 segundos, hora menos en Canarias, ahora mismo en Gijón, 7 grados en Madrid, 1 gradito, bastante fresquito, 6 en Córdoba, 7 en Murcia, 4 en Zaragoza y en Salamanca, 1 grado y algo de niebla en la carretera. Fran Baliño con un montón de mensajes que nos mandan nuestros ponedores a nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, a nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles, y también nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Este me ha gustado mucho, Pulpo. Nos escribe Irene Bailey. Dice, buenos días, quiero desear una feliz Navidad Dad a todo el equipo Po de Poniendo las Calles. Yes. Que os sigamos oyendo todas las mañanas y sigáis alegrándonos las mañanas. Un abrazo a todos. Nos escribe también Antonio Almagro, nos dice: buenos días, tengo una carnicería, saludos, voy a seguir poniendo las calles con vosotros.
Sí, señor.
Alicia Pueche nos dice: una madrugada maravillosa. Bien. Compartiéndola con vosotros, sois un equipo estupendo, hacéis que los que compartimos con vosotros desde casa vuestro programa en vivo y en directo sea fantástico. Gracias a todos y sobre todo a ti, Pulpo, que respiras cariño, amabilidad y tan buen rollo.
Bueno.
Espero repetir otra visita para compartirla con vosotros.
Cuando queráis, no hay ningún problema. Recuerdo que el miércoles estaremos friendo huevos aquí. Los taxistas están invitados, así que pasa la bola. Aquí, Valenzuela 1, Alfonso 11, número 4, entre Cibeles y Alcalá. Aquí está la cadena COPE, así que un huevo frito al momento. Están todos los taxistas invitados.
Y rico que va a estar. Nos comenta José Manuel López: los problemas de la noche. Han robado dos furgones y han dejado tirados, maniatados a compañeros. Sí, y se la aspiran. Cuidadito, van con cuchillos, y esto sucedió en la 44 Bilbao Victoria.
Qué horror.
Es una advertencia de algo que está pasando. Qué que afecta, afecta a todos, joder, afecta a muchísima
suerte,
gente que
y ánimo
este
a los transportistas.
Siempre, siempre. Felices fiestas nos desea Miguel Cabrera desde Córdoba. Y Alex Miguel Gómez dice que, Pulpo, que le gusta mucho tu programa, que haces un buen programa. Fíjate,
bueno, lo hacemos entre todos, gracias.
Sí, sí, sí. Un saludo, Pulpo, desde Triana de Guardia en el Hotel Zenit. Nos lo manda Fernando Acevedo.
Ole, sí, señor. 5:29, hora menos en Canarias, en directo en la cadena COPE. No hay nadie como nosotros que esté haciendo un programa de radio en directo. Estamos enganchados a la vida como tú, y qué menos que hacer también un programa de radio. Y fíjate, acabo de pasar Nochebuena, Navidad, y Begoña Íñiguez, nuestra corresponsal en Lisboa, pues ha estado visitando la famosa fábrica de los pasteles de Belém, en Portugal. Y la tenemos con nosotros para que nos lo cuente. Buenos días, Begoña.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy feliz y cargado de alegría y con mucha curiosidad de saber cómo ha sido la visita a la fábrica factoría de los famosos pasteles de crema de Belém.
Como decías, la fábrica de los pasteles de Belém realmente es una institución aquí en Portugal. Se puede decir que no hay nadie aquí en Portugal que no conozca, y fuera de Portugal, incluso en España, la fábrica de los pasteles de Belém. Es una fábrica centenaria. Nos remontamos al siglo XVI, cuando se empezaron a fabricar los pasteles de Belém. Pero realmente en esta fábrica se empezaron a fabricar en 1837. Hablamos, Pulpo, de casi 180 años.
Sí, sí, es que ha pasado un montón de tiempo, Begoña. Es un tiempo ya increíble. Realmente, ¿se sabe, se conoce la fórmula, la receta para fabricar los pasteles?
Buena pregunta, Pulpo, porque esa es la pregunta y la respuesta que todo el mundo quiere tener. Inclusive la competencia de los pasteles de Belém, que son los pasteles de nata, que habréis visto cuando venís a Portugal, en prácticamente todos los sitios, porque no se ha podido imitar la fórmula de los pasteles de Belém, y por eso se tiene que llamar pasteles de nata o pasteles de nata. Bueno, pues no se sabe. Yo he estado en la fábrica, como decías, he estado estos días y he intentado descubrir a ver qué se esconde detrás de la fabricación de los pasteles de Belém, y os puedo decir que lo tienen todo muy organizado, porque aunque estés dentro de la fábrica, tienen el molde, propiamente lo que es la base del hojaldre, ese delicioso hojaldre, la tienen ya hecha, la tienen como en unos bloques grandes, y no sabemos lo que tiene dentro. O sea, que el secreto está en el hojaldre. Y el secreto está también en la crema, que no consiguen imitar. No hay nadie que consiga imitar la crema esta, porque incluso en las otras pastelerías de Portugal donde se vende, la crema o se deshace o queda muy dura. Esta crema tiene una textura que hay que probarla realmente. Bueno, pues he preguntado que a ver si tiene nata, no tiene nata, qué tiene, qué tipo de mantequilla. No quieren dar los datos, porque hay muy pocas personas que realmente saben ¿cuál es esa fórmula? ¿Quieres saber cuántas personas saben ese secreto,
hombre,
esa receta, Pulpo?
Me encantaría, claro que quiero. Sobre todo, ¿cuántas personas saben el secreto de la fórmula? Porque me imagino, Begoña, que serán más bien pocas.
Pues solo 5 personas en estos momentos saben la receta de los pasteles de Belém. Así me lo ha confirmado Miguel Clariña, que es descendiente de los fundadores de la fábrica de Belém, que siempre ha estado en esta familia. Estamos hablando de 180 años, y de padre a hijo se va transmitiendo tal cual esa fórmula, y también se le transmite a uno o a dos maestros pasteleros. En este caso, saben la fórmula solamente 5 personas. Los maestros pasteleros, los que llevan más años con ellos, hablamos de personas, yo estuve viendo la fábrica, gente ya de una cierta edad, a lo mejor de 60 años, que llevan toda la vida en la fábrica, esas personas de total confianza se saben realmente cuál es la receta. Y después se la sabe el padre de Miguel Clariña y una prima. Y nadie más. Y ese es el secreto, que todo el mundo intenta imitarlos y no lo consiguen. Es decir, yo creo que no hay un secreto que esté mejor guardado que el que se esconde detrás de estos pasteles.
Son las 5:33 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, tú has estado en la fábrica de los pasteles de Belém y has podido hablar con los de ahí. ¿Ellos has tenido la oportunidad de que te cuenten cuál es su origen? ¿De dónde vienen estos pasteles? Porque la receta, me imagino, que viene desde muy atrás.
Pues el origen, como os decía al comienzo, se remonta al siglo XVI,
sí.
Si habéis estado, no sé si tú has estado, no. Pero seguramente muchos de nuestros oyentes en Lisboa, en el monasterio de los Jerónimos, que por cierto está muy cerca de esta fábrica de los pasteles de Belén, bueno, pues se creó en el siglo XVI y en ese momento los monjes Jerónimos del monasterio de Santa María de Belén empezaron, según se dice, a fabricar estos pasteles, pues como ocurre tanto, ha ocurrido a lo largo de la historia también en España. En los conventos y monasterios siempre ha habido muy buena dulcería. Bueno, se empezaron a fabricar estos pasteles, empezaron a conocerse en toda Lisboa, y cuando los monjes, así me contó Miguel Clariña, el gerente de los pasteles de Belén, cuando los monjes tuvieron que escapar, porque aquí también hubo desamortización, y tuvieron que huir de Portugal a partir de 1820, bien, pues la familia Clariña es cuando decidió, de alguna manera, comprar o quedarse con esta receta, y empezaron a fabricarlos ellos mismos, abriéndose la fábrica concretamente en 1837. Pero la receta se remonta por lo menos hace 5 siglos.
Jolín, qué interesante, Begoña. Súper interesante esto que nos has contado y que nos has conseguido. Begoña Íñiguez, corresponsal en Lisboa, muchas gracias por estar con nosotros hoy y también feliz Navidad.
Feliz Navidad también para vosotros y para todos. Los oyentes a esta hora que trabajan, que van a trabajar, que se están levantando, para todos una feliz Navidad.
A las 5:35 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos en marcha los ponedores de calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Que ¿cómo vivo la Navidad? Con nostalgia. Imagino que por estas fechas, pues más todavía, porque me acuerdo mucho de los que no están y me acuerdo también mucho de los que están y por desgracia como si no estuvieran. Así que con nostalgia, con melancolía en lo personal, con ese puntito de agradecimiento por tantos años estupendos, pero también con un puntito de dureza, y es que hemos vivido y hemos conocido a gente con historias muy duras durante este año 2016.
En COPE, la Navidad también eres tú y Ángel Expósito la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Estamos en directo en COPE, gracias Isabel Carri, nos informa de la temperatura en Cantabria, 6 grados, gracias por estar con nosotros, un par de policías nacionales que nos escriben y nos dicen, Pulpo, siempre nos acompañas en nuestra patrulla. Venga, gracias policía.
5:38 hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo en Twitter somos ya 12.660. Si me sigues y yo lo veo y te leo, pues te voy a mencionar en directo. Arroba poniendo calles es nuestra cuenta en Twitter. La mía personal es arroba el pulpo cope. Así que te animo a que nos sigas para que, bueno, recibas un mensaje en directo en la cadena COPE y veamos realmente la cantidad de gente que, como tú, está aportando para que España siga creciendo, Fran.
Y no son pocos, Pulpo. Juan Carlos Vázquez nos escribe desde Utrera, en Andalucía, deseándonos, pues eso, una feliz Navidad, y está ahí el tío custodiando trenes, como tiene que ser, ahí muy vigilando, bien. Sí, señor. Robert Arbelo, menudo añito que llevamos, David Bowie, Prince y ahora George Michael, es que se están yendo los grandes, y la verdad es que sí, tiene toda la razón. María Joloro dice que es ponedora, pero por mal dormidora. Y además hoy se encuentra fatal. No puede ser, Mariajo. Tienes que ponerte bien, ¿eh? Que estamos aquí para animarte un poco.
A recuperarse. Yo quiero dar la bienvenida a Nao Nao Kids, que nos está siguiendo desde ahora mismito en Twitter, arroba poniendo calles. Quien me siga, le menciono.
Sebastián Rodrigo nos dice que le cuesta mucho dormir y desde que nos oye se distrae mucho. Igual por eso no duermes, Sebastián. Igual por eso no duermes. Eloy Sánchez, buenos días desde Moral de Calatrava, Ciudad Real. Enhorabuena por contar con vosotros todos los días a estas horas y feliz Navidad a todos. Nos escribe también Pilar Avilés, buenos días. Autovía Murcia-Cartagena, venimos de recoger a mi hijo que ha llegado de Ferrol. Mi soldadito marinero ha vuelto a casa por Navidad. Estamos aquí escuchando al Pulpo y compañía. Gracias, gracias. Feliz Navidad.
Gracias, hermano.
Mark dice que somos los mejores, que además a ti te deberían dar un programa de más horas, Pulpo.
Por favor, no digas estas cosas, hombre.
Que ya son muchas,
¿eh? Por favor, no digas eso.
Dos horas a esta hora tienen igual mérito.
No digas estas cosas más, por favor.
Jorge Agudín, buenas, Pulpo y Cía. Saludos desde Cangas del Narcea, Asturias.
Qué bonito, qué bonito.
A correr ahí por el monte. Felicidades, felices fiestas.
Gracias a Lucía, que nos está siguiendo ya en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles.
Guillermo Veiga, buenos días, Pulpo. Una noche más estamos aquí velando por el descanso del ciudadano, deseando que lleguen las 4 para escucharos y porque nos queda menos para acabar. Bueno, eso está bien, eso está bien. Miguel Ángel Balbuena dice que buenos días a todos los ponedores, que tengamos mucho cuidadito con la niebla, con la niebla, porque madre mía, eso está la cosa fatal.
Dicen Moli Hermano y José y Josiño Arteiso que ya nos están siguiendo en Twitter, arroba poniendo calles. Diego también nos está siguiendo, Samuel Chingui también y Rubén, más ponedores en nuestra cuenta en Twitter que reflejan de inmediato quién está escuchándonos a esta hora en COPE, 5:41.
Una de ellas, de los que nos están escuchando, es Elvira, nos desea los buenos días, dice, espero que estéis pasando unas estupendas fiestas, ya se os estaba echando de menos. Escuchar el programa se ha convertido en toda una rutina para mí. Abrazos y saludos. Qué fieles que son los ponedores.
Pues
¿eh?
Son nuestra gente, nuestra familia, como por ejemplo Loli Celorio, que no estaba antes con nosotros, pero ya nos sigue.
También nos sigue Francisco Murugarren. Cuidado con el apellido. Fran Murugarren desde Pamplona, conductor de autobús urbano, saluda a todos sus compis. Claro que sí.
Vamos a saludar a la gente que está en un hospital echando un cable, a los enfermeros, a los doctores que están en un box ahí atendiendo y también, como no, siempre lo decimos, a la Guardia Civil. 5:42, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por escucharnos, gracias por estar en la cadena COPE antes de Herrera. Y hay un montón de gente que, como tú, va aportando para que España no deje de crecer. Y también hay un montón de gente que intenta dormir pero no puede y encuentra en la radio su compañero perfecto de auricular para que le acompañe en estas horas tan, tan jorobadas. Estamos en la cadena COPE, nos llamamos Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y fíjate, estamos de celebración porque se está estudiando una ley antibotellón que incluiría medidas como controles de alcoholemia para menores y también, y es muy importante, cursos familiares de sensibilización. Y dirás, pero Pulpo, ¿por qué te pones así? Bueno, pues porque vamos a hablar con Jorge Casismeiro. Él trabaja en un gabinete súper interesante, Psicopaidos. Él es nuestro coach personal y acudimos a él cuando tenemos algunas dudas tan importantes como esta. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Es que el tema del botellón, el tema de la alcoholemia, hay que coger el toro por los cuernos, ¿eh?
Pues nunca mejor dicho. Mira, qué bien nos va esa cultura de taurina, ¿verdad?, para expresar cosas. Pues efectivamente, aquí lo que se ha producido, sin duda todos tenemos en mente, el fallecimiento trágico de esta niña de 12 años a finales del año pasado, ¿no?, ¿verdad?, pues por un coma etílico, ¿no? Entonces, claro, que una niña de 12 años fallezca por estas circunstancias,
tremendo,
pues crea lo que podemos hablar como este efecto escándalo, ¿no?, que es como, pues, igual que arreglan la curva esa donde donde hay siempre accidentes, pero hasta que no hay uno especialmente escandaloso, no, nadie la arregla, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, esto es lo que ha pasado, que, uh-huh. que este fallecimiento yo creo que ha reactivado una polémica que está ahí, y entonces pues se anuncia que se está estudiando una ley, pues que posiblemente pues pusiera en marcha unas medidas nuevas, como hemos hablado, que es poner alcoholímetros, es decir, poder hacer pruebas de alcohol a menores, ¿no? Que la policía tenga esta potestad, ¿no? De parar a un menor un sábado por la noche, hacerle una prueba de alcohol, ¿no? Uh-huh. Y luego, en los casos en los que, pues efectivamente, se dé positivo, pues se analiza, se está estudiando, ¿verdad? La posibilidad incluso de poder requerir a los padres para ir a un curso, ¿no? De sensibilización, ¿no? Con el hijo, ¿no? Pues para un poco tomar conciencia de lo que se está moviendo. ¿Esto es acertado? ¿No lo es? En fin.
Mira, yo creo que mientras mezclen a la familia, la familia no puede estar separada de las cosas que están pasando y que están haciendo los hijos. Y es verdad que el tema del alcohol en la calle es un problema, pero para todos, por cómo queda la vía pública y sobre todo las consecuencias que tienen para nuestros hijos. Pero el tema de que la policía esté haciendo pruebas, que pase a ser el tema de una sanción administrativa, no puedes dejar de lado las consecuencias familiares. La familia tiene que estar siempre enterada de todo lo que suceda.
Sin duda alguna. Bueno, es que aquí luego hay muchas sorpresas, ¿verdad? Los que trabajamos en consultas o los profesionales sanitarios dedicados a estas cuestiones o en urgencias, pues muchas veces se encuentran con la sorpresa de la familia, ¿verdad? O sea,
si mi hijo no bebe.
¿Cómo es esto, no? Ya. Entonces, bien, no olvidemos de todas formas que es una medida de control y por lo tanto estamos a un nivel, digamos, de coerción. Y muchas veces si nos quedamos aquí, que es lo llamativo, estamos poniendo parches al asunto, ¿no? Por eso esa sensibilización, pues, es interesante. Ahora bien, hay que requerir a los padres. ¿Dónde vamos a llegar? Cuidado aquí también, porque efectivamente a lo mejor pues al curso tiene que acabar yendo el señor que ha vendido el alcohol a fulanito de tal, y a lo mejor entonces hay que ir también al ministro de Sanidad y decir, oiga, usted vaya también al curso, porque aquí al final nos toca a todos. Es decir, muchas veces si vamos a sobrecargar a los padres y a lo mejor tampoco es necesario esa medida. No está mal, digamos, como globo sonda, sí. Y bueno, supongo que habrá expertos que analizarán esto y que las cosas se hagan con respeto, con cautela, pero sí que es cierto que hay que poner, de alguna forma, hay que dar un aldabonazo, ¿no? Para tener en cuenta lo que está sucediendo, ¿no? Cómo se entretienen nuestros jóvenes, qué es lo que está pasando. Aunque esto no es nuevo, sin duda alguna, ¿no? Pero es cierto que las estadísticas demuestran pues que se estabiliza, digamos, el nivel, digamos, de jóvenes que tienen problemas con el alcohol, que son denunciados a lo mejor.
Por sí.
En fin. Entonces, esto hay que cambiarlo. Pero hay una gran hipocresía social, tampoco nos olvidemos.
¿A qué te
¿no?
refieres?
Hombre, pues tenemos una vida, digamos, una vida nocturna, hay un negocio establecido en torno a la noche, en torno al alcohol, en torno a la fiesta.
Es un ritual muchas veces en casa el tomarse una copa,
claro.
celebrarlo brindando con alcohol.
Claro, entonces a veces pues decimos, oye, bueno, que estamos promocionando también para la juventud o qué modelos estamos dando, y luego pues vamos a intentar justificar o digamos o solucionar todo esto a base de multas y de cursos de sensibilización. A lo mejor hay que ir antes, ¿no? De todas maneras, pues bueno, bien está que se llame la atención sobre esto y que se estudie y se tomen medidas, ¿no? Yo, sin duda, desde mi ámbito de actuación, pues siempre que he trabajado con adicciones, con problemas de este tipo, con adolescentes, pues la pregunta a la que llevo es, bueno, ¿por qué esta persona hace esto, ¿no? ¿Por qué este chico hace esto? Es decir, ¿qué quiere buscar? ¿Qué vacío quiere llenar, ¿no? ¿En qué, digamos, de qué manera está intentando llamar la atención de los demás o suplir algún tipo de carencias, ¿no? Es la motivación que lleva a la persona a ese consumo, ¿no?
Y la presencia de valores, una vez más, Jorge, en este tema es importante, ¿eh? O sea, los valores en esto, en lo que los chavales hayan podido ver, el que vean que además de tomarse una copa es que hay otras muchas salidas, que no tiene por qué ser siempre eso de salgo y me lo voy a beber todo.
Y que lo que buscan lo pueden obtener sin necesidad de consumir. Eso es, es muy importante. Pero ellos tienen que llegar a ese convencimiento.
Además, los ponedores pueden encontrar más información en una página web que se llama alcoholysociedad.org.
Fundación Alcohol y Sociedad, que lleva años, pues digamos, analizando todo esto, desde un punto de vista científico también, sociológico, psicológico. Entonces, sí, desde luego que la gente consulte, porque ahí pueden resolverles bastantes dudas.
Jorge Casesmeiro es nuestro coach particular, personal, nuestro coach de los ponedores. Ponedores de calles. Estamos en la cadena COPE. Jorge, gracias. Feliz Navidad.
Lo mismo a vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 5:48 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Antes de comenzar con el especial de George Michael, voy a mandar un saludo a José Ángel Iglesias y en especial a su princesita Martina y a su tesoro de mujer, que se llama Saro, y nos están escuchando, a Santiago Muzás, que también sigue en Twitter, y también a estos ponedores que nos acaban de seguir y hay que mencionarles: Loli Celorio, Rubén, Samuel, Diego, Molly, Josiño, Atrio y Nao. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Digo tan especial porque nos hemos enterado de la muerte de George Michael, 53 años, más de 150 millones de discos vendidos, de origen griego. Nacía el 25 de junio del 63, ha muerto el día de Navidad, el 25 de diciembre de 2016, en su propia casa, cuando, fíjate, curiosamente, hace 15 días le comunicó a su compañía de discos, a Sony Music, que estaba presto y dispuesto y preparadísimo para ese especial documental sobre su vida, con lo cual, muy enfermo no debería de estar, si tenía como planes seguir grabando un especial sobre su vida. George Michael ha hecho grandes canciones, desde su época con Wham y Andrew Ridley, compañero suyo de colegio y de pupitre y de aventuras de traviesos, pues hasta cuando él se independizó del grupo y hacía cosas como esta, por ejemplo.
Now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true, that I'll be loving you always.
Y ahora canta con Mary J. Blige. Pues si tu despertador acaba de sonar, pues que sepas que ha muerto George Michael, todo un genio de los 80 y los 90, ya sea con su formación Wham o sus canciones en directo. Esta, por ejemplo, fue una de sus grandes victorias en la música pop cuando arrancó él en solitario. Son canciones que de una u otra manera pues nos han acompañado en nuestra vida. Las canciones de George Michael, que se nos ha ido con 53 años, murió en su propia casa. Y efectivamente, el año 2016 ha sido un año bastante complicado para la música. Se nos fue Prince, se nos fue David Bowie, se nos fue George Martin, se nos fue Keith Emerson, Greg Lake en Emerson and Palmer, Leonard Cohen, Glenn Frey de los Eagles. Es un año que la música pues lo va a recordar durante muchos años. Mira, por ejemplo, esta canción, en el Don't Let the Sun Go Down on Me, originariamente era de Elton John,
cantándola en el año 1974, pero que esta canción alcanzó el número uno cuando George Michael, en directo y por sorpresa, se sube al escenario y la canta con el gran Elton John. Mira qué bonita canción de ellos dos. Esta canción, en esta versión, obtuvo el Grammy como disco del año, Grammy a la mejor canción de interpretación vocal en pop masculina, y esta canción vendió 160 millones de singles en todo el mundo. Grabada 100% en directo, Madison Square Garden. Descanse en paz, George Michael, Georgios Ciriacus Panayotu. Mañana a partir de las 4 estaremos aquí en directo poniendo las calles para que España no deje de funcionar. Ahora te quedas con Herrera. Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.